Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola, hola.
Buenos días, Sergio.
José Antonio Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Muy buenos días, Sergio.
Oye, para empezar, las nuevas revelaciones del caso Koldo en el diario El Mundo.
Sí, son informaciones que arrojan algo de luz sobre cuáles fueron las razones reales de la caída en desgracia de José Luis Ábalos. El exministro de Fomento disfrutó del alquiler de un chalet de lujo en la provincia de Cádiz, propiedad de una empresa ligada a Víctor Aldama, uno de los principales comisionistas del llamado caso Koldo, según informa El Mundo. El diario cree que después de esto, Sánchez no puede dilatar más esas explicaciones sobre por qué destituyó fulminantemente en julio del 21 a quien entonces era su mano derecha en el PSOE y hombre fuerte en el gobierno, sobre todo porque la coincidencia en las fechas justifica sospechas fundadas de que de lo que se trataba era de tapar un grave caso de corrupción. Ábalos admite que usó ese chalet durante unos meses, que no pagó durante varios meses y que fue su exasesor Koldo García quien le consiguió el inmueble. Niega que sea una comisión y asegura desconocer que Aldama estaba involucrado. Hoy cuenta ABC además que la UCO de la Guardia Civil rastrea los viajes turísticos que hizo Koldo García, siempre acompañado por Ábalos, entre los años 2018 y 2022. Muchos de esos viajes coincidieron con visitas oficiales del exministro, que de momento no está imputado en la causa. La instrucción judicial trata de averiguar si desde Transporte se favoreció a Soluciones de Gestión para que se hicieran con contratos de mascarillas. Recuerda el periódico además que en esta causa está imputado el subsecretario de Transportes y varios altos cargos de Adif y de Puertos del Estado, que la Fiscalía Europea ha reclamado para sí la investigación por el uso de fondos europeos y que va a tener que ser el Tribunal Supremo el que arbitre quién continúa con la investigación.
¿Qué importancia tiene, qué añade al caso, Jorge, para que la gente lo entienda, lo que habéis publicado ayer y hoy en El Mundo sobre ese chalet de lujo usado por Ábalos?
Bueno, hay casos de corrupción que son más o menos sofisticados y a lo mejor hay que explicarlos con más detalle para que lo entienda el lector. Este no. Esto es corrupción de toda la vida, la que se entiende de un vistazo. Es decir, el comisionista, el chaletaco, las fiestas, las contratas con la administración pública, con las comisiones. Es decir, es el caso de corrupción prototípico español que afecta a quien era el hombre fuerte del sanchismo, el hombre al que Pedro Sánchez debe su poder, el secretario de Organización, el Ministerio de Transportes, el hombre de la chequera y el hombre del partido. No lo olvidemos, porque como se apresuraron a expulsarlo, expulsarlo primero del gobierno y ahora del partido, años después, cuando el periodismo hace su trabajo y revela el caso de corrupción, porque Sánchez lo sabía desde 2021 cuando le echa del gobierno, sin explicar por qué, hace esa purga estival que sorprendió tanto a todo el mundo. Y no dio ninguna explicación de por qué echaba al tipo que le llevó a la Moncloa, que le negoció la moción de censura y que la defendió en el Congreso de los Diputados, invocando la regeneración, ¿eh? La moción de censura, invocando Ábalos, la regeneración, nada menos. Supongo que el hecho de que todavía no esté imputado formalmente Ábalos se debe exclusivamente a algún cálculo procesal, pero es cuestión de horas que Ábalos, mediante exposición razonada al Supremo, pues sea imputado y con él, efectivamente, el autor intelectual del sanchismo. Por tanto, tiene muchas cosas que contar el señor Ábalos. Y también Sánchez. De Sánchez tenemos poca esperanza que las cuente si no es a un juez. Pero acabaremos sabiendo todo lo que pasó y todas las razones por las que el núcleo más íntimo del poder de Pedro Sánchez estuvo enfangado en un caso de corrupción en el momento en el que España estaba bajo los efectos de una pandemia brutal. Esto es lo que tenemos y ahí sabremos muchas más cosas, claro.
Carmen, ¿qué impresión te deja todo esto?
Pues sí, yo creo que todavía me quedo con eso de que sabremos muchas más cosas, porque hay muchas cosas que evidentemente grandes incógnitas aquí. Por ejemplo, ¿por qué la empresa, esa empresa propietaria del chalet, le paga ni más ni menos que 3,5 millones al señor Aldama, al famoso comisionista? Hombre, o sea, en fin, para que le pagues eso a un colaborador tienes que tener unos beneficios notables. ¿A qué se dedicaba? ¿Con qué? Es decir, me parece...
Y que tienes que tener una fe muy grande en lo que Aldama te pueda...
Hombre, es que... Claro,
proveer,
claro,
¿no?
Estos son los sueldos que no son los que negocia Yolanda Díaz, ¿no? O sea, que entonces yo creo que esto es una de las cosas... Hombre, aquí pasa una cosa curiosa, con los casos de corrupción siempre pasa lo mismo, que al final nos quedamos, pues porque es normal, es nuestra forma de ver la vida, nos quedamos con las anécdotas, es decir, fíjate lo que fueron las tarjetas Black, pues al final porque fue un gran escándalo, por las anécdotas de en qué se había gastado aquel dinero, que por otra parte tampoco eran unas cantidades exorbitantes. Y aquí es cierto que hasta ahora la verdad quien se llevaba la anécdota y la comidilla de la anécdota ha sido la esposa del presidente del gobierno con sus cátedras y sus relaciones empresariales, pero ya cuando aparece el chalet, porque yo creo que es muchísimo más importante evidentemente lo que se lleva investigando desde hace meses en la Audiencia Nacional que el otro asunto, ¿no? El otro asunto es la anécdota y esto me parece que es la categoría.
Pero están unidos por Aldama las dos casas.
Sí, sí, sin duda, sin duda, y por Global, y es decir que realmente el caso de Begoña Gómez salió como una derivada, recordémoslo, del caso original, claro, y grande que es el caso. Y yo creo que aquí todavía faltan bastantes cosas por saber. Y además, oye, si no era una comisión el chale, ¿entonces qué era? Claro, que esta es otra, es decir, pues, es que era un regalo. Pero porque, claro, dice, no, no es una comisión, ¿entonces qué es? Porque aquí has estado seis meses viviendo por la cara. Bueno, en fin, a mí me parece que todavía vamos a tener bastante bastante noticia de este asunto.
Y Pilar, ¿qué se cuenta? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, básicamente los periodistas siguen haciendo su trabajo, ¿no? En este caso, los del diario El Mundo, y yo creo que esto es lo que se pretende impedir desde el gobierno, ¿no? Bueno, como dice Carmen, pues la situación de Ábalos, hombre, muy bonita no es, y la verdad es que cada vez pinta peor, ¿no? Y el gobierno, a mí lo que más me llama la atención es que no se defiende dando información, el gobierno de la transparencia, lo vamos a explicar todo y tal, sino intentando que no se publique nada, ¿no? Y vamos a ver el reglamento este que pretenden aprobar ahora en julio, pero bueno, lo relevante es que los periodistas hacen su trabajo.
Uh-huh. Ahora que está en por seguir avanzando, hay más cosas en la prensa, por ejemplo, flecos de la visita de Milei o la rectificación del gobierno con la visita del rey a los países bálticos.
Sobre esto último, la imagen de portada esta mañana para El País es del rey Felipe VI a bordo del portaaviones Juan Carlos I, fondeado en el puerto de Tallin, en Estonia. El rey promete apoyo a los países bálticos frente a Rusia. A veces destaca que el gobierno ha rectificado, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se suma al viaje en Letonia mañana. En un hecho sin precedente, el rey inició la gira por los tres países sin ningún miembro del gobierno acompañándole. Hay 4.000 militares españoles desplegados allí, en el flanco este de la OTAN, y ayer el rey confirmaba que España enviará, tras el verano, una batería de misiles a Estonia para proteger su espacio aéreo. Y luego está la resaca que dejó la visita de Milei, que sigue siendo asunto preferido para los columnistas, con opiniones encontradas. Dos ejemplos. En El Mundo, por ejemplo, Raúl del Pozo reconoce que a la presidenta madrileña Ayuso le queda mucho carisma, pero lo despilfarra, dice, con gestos como esa medalla al presidente argentino. Escribe que Milei llamó cobarde a Sánchez sin que ella rechistara y opina que tratar con tanta consideración al león ultra de la motosierra no contribuye a elevar la popularidad de Ayuso. Chapu Apaolaza, en cambio, en ABC, dice que Milei no insultó a España, sino a Sánchez, y recuerda que este gobierno mantiene excelentes relaciones con presidentes que nos pintan como un país de esclavistas, colonialistas y maltratadores de indígenas.
Fíjate, Carmen, estábamos tan emperrados en poner a caldo a Milei que se nos ha olvidado acompañar al rey a los países bálticos, ¿eh? Se nos pasan las mejores.
Bueno, pero es que yo creo que esto de acompañar al rey ya empieza a ser una costumbre. O sea, el desprecio de este gobierno y la falta de consideración hacia el jefe del Estado ya empieza a ser una tradición realmente. Y bueno, lo hemos visto la semana pasada. O sea, es que ni siquiera el Congreso de los Diputados fue capaz ni siquiera de hacer una declaración institucional celebrando el décimo aniversario de la llegada de Felipe VI al poder. A mí me parece bien. Escuchaba a Carlos Dávila, que el nuevo jefe de la casa pues está decidido, a pesar de todo, a mantener y a darle una mayor visibilidad a la figura del monarca, y a mí me parece que es lo que tiene que hacer. Le pagamos el sueldo a 22 ministros y han tenido que mandar a la de siempre, que es a la de defensa, que es la única que todavía recuerda en algo lo que es una posición institucional de un ministro en un gobierno, para no hacer el ridículo más espantoso. Y sobre lo de Milei, me gustaría hacer un comentario, porque esto es, uno ve lo que y lee las columnas y vemos que dentro del universo de la derecha, centro-derecha, hay división de opiniones.
De no la no izquierda.
Sí, no sabemos si Milei es bueno o es malo, y mientras estamos decidiendo si Milei es bueno o es malo, resulta que se nos escapa y entramos en una discusión que a mí me parece absurda. Quiero decirte que es que aquí, en los mítines del PSOE, va pontificando un señor que es el gran publicista de la mayor dictadura iberoamericana, que es la de Maduro. Tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero convertido en el inspirador de la política exterior de este gobierno y en el gran blanqueador del régimen corrupto y basado en el narcotráfico, que es el de Maduro, y alguien pide explicaciones sobre el trato que le damos a Milei. A mí me parece que estamos todos perdidos, y esto es algo que a mí las formas de Milei no me gustan, como no me gustan las de Pedro Sánchez ni las de Óscar Puente. No me gustan sus formas, pero a partir de ahí, oiga, vamos a poner el registro de moralidad en un punto lógico. Oiga, no me compare a un señor que ha ganado con el 55% de los votos y todavía no ha hecho nada contra el Estado de Derecho ni se le ha retirado
el embajador.
Claro, pero efectivamente, entonces, pero mientras estamos blanqueando, ya no te hablo de recibir a Delcy en Barajas, sobre todo blanqueando sistemáticamente a la dictadura de Maduro.
Y Jorge, ¿cómo lo ve en un minuto?
Sí, respecto de la cicatería del gobierno con el rey, no me sorprende nada. Ya vimos el día del aniversario de su proclamación, como todo se redujo a un tuit de Pedro Sánchez, y incluso antes, cuando el numerito de circo neurasténico de Pedro yendo a ver al rey para que todo el mundo se creyera hasta el final que iba a dimitir y haciéndolo partícipe de su farsa, pues también revela la consideración que le tiene. Es decir, que eso no me extraña nada. Mientras pueda sacar la cabeza y seguir cumpliendo con sus funciones de representación en el exterior, y me parece bien que haya esa estrategia por parte de la Casa Real, aunque a veces suponga algún tipo de tensión con Moncloa, pues me parece bien. Respecto a lo de Milei, el problema para Sánchez es que la foto de Milei con Ayuso enseguida ha sido relevada por la foto de Milei con Olaf Scholz, sonriente Olaf Scholz, dándole la mano y planeando inversiones alemanas en Argentina. Claro, pues ya está. Entonces, ¿qué va a decir el gobierno de la foto? Olaf Scholz también está en la provocación, no sé, socialdemócrata.
Pilar, ¿cómo lo ves en un titular?
Bueno, lo de la visita del rey es que yo no lo entiendo, ¿no? Todas las visitas internacionales del rey se preparan con el gobierno, por presidencia del gobierno y con los ministerios. Por lo tanto, es una cosa insólita, ¿no? Y le están haciendo feos constantemente, y vamos a ver cómo termina esto. Sobre Milei, yo es que estoy muy de acuerdo con Carmen. O sea, yo no sé quién habla en Génova o en el Partido Popular, pero bueno, pero que se aclaren un poquito. Que piensen qué es lo que les viene bien a sus presidentes autonómicos y qué es lo que quieren sus votantes y qué es lo que no les viene bien, porque es que es una cosa insólita.
Pues ahí queda. Con CaixaBank, Pilar, ya que te tengo ahí, la clave económica de hoy. España cae al puesto 40 entre los países más competitivos del mundo.
Sí, Sergio, la productividad por hora trabajada está un 25% por debajo de la media europea, 1,3 millones de personas no van a trabajar cada día, tenemos el nivel de parados más alto de la eurozona, la media de los contratos nuevos dura 30 días y, como colofón, hemos caído al puesto de los 40 países más competitivos del mundo. ¿Esto quién lo dice? Bueno, un índice suizo muy prestigioso, el IMD, apunta a que estamos en el peor nivel de competitividad desde el año 13, el de la doble recesión tras la crisis financiera, Sergio, del año 2008. Es más, es la segunda peor posición del país de toda la serie. ¿Y por qué vamos cuesta abajo y sin freno? Bueno, argumentan dos razones. Por un lado, las políticas del gobierno en materia de finanzas públicas, política fiscal, macroinstitucional, legislación empresarial y marco societario, ineficiente, burocrático e ideologizado, aseguran. Y en segundo lugar, todas estas políticas han provocado que las empresas sean menos competitivas por la legislación laboral, la productividad y la eficiencia. Singapur es la economía más competitiva del mundo, seguida de Suiza y Dinamarca, según este índice.